Porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Hoy con un invitado, con un protagonista muy especial. Os hemos dicho ya su nombre cuando comenzábamos el programa. Cubo es un robot. Lo primero que vamos a hacer, como esta es la radio, pues explicarles un poquito, Carmen, si te parece, cómo es. Le hemos escuchado ya hablar.
Sí.
Nos falta ponerle imagen a esa voz.
Pues vamos a intentarlo. Venga. Vamos a ver, imagínense, cójanme ustedes un poquito de Wall-E, ¿se acuerdan de Wall-E?
El de la peli de Disney.
El de la peli de Disney,
vale.
Tan bonita. Uh-huh. Bueno, cójame también un poquito de R2D2.
Este, ¿vale? De la Guerra de las Galaxias.
Esto me lo mezclan y le añaden los ojos del gato de Shrek.
Los ojos del gato de Shrek. Vale.
Bueno, así es como luce Cubo. Ese, por lo menos la sensación que a mí me da cuando uh-huh. le veo, mide casi medio metro, camina sobre ruedas, todo es como muy redondito, su cuerpo es rechoncho, regordete, su cabeza es redondita, sus ojos grandes, tiene párpados, es como un niño.
Carmen, o sea, está enamorada.
Yo estoy enamorada.
De Cubo, ¿eh? Hay que decirlo.
Es una cosita que la verdad es que despierta ternura. Además es que cuando hablas ilumina su naricita y su boca, ¿no? Es muy, muy simpático. ¿Qué te mueves alrededor? Bueno, pues él te va siguiendo uh-huh. con la cabeza. En Facebook y en Twitter ya tienen ustedes, porque hemos subido
sí,
un vídeo para que le vean.
Aquí.
Bueno, esto aparte, todo esto dicho, hablamos de un robot de código abierto que tiene visión estereoscópica, sistema de reconocimiento de voz, que es capaz de reconocer personas y a sí mismo, conexión Wi-Fi, Bluetooth, bueno, sensores por todas partes, tiene toda Internet conquistada y es español.
Y lo mismo te está
intentando... Es una sofisticada pieza de
ingeniería. Te está intentando decir algo, está intentando
mira,
comunicarse porque
nos
suena.
Nos están haciendo RT.
Porque suena.
Nos están retuiteando en Twitter, hemos dicho que estamos hablando de Cubo con
sí.
Francisco Javier Paz y nos lo están haciendo RT en Twitter. Mira.
Bueno, pues mira, eso significa que interesa, claro que sí. Francisco Javier Paz es el papá de la criatura. Podríamos decir muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Tú pensabas que este robot iba a encandilar tanto hasta el punto de verle y no querer dejar de mirarle?
Pues la verdad es que no, nos hemos quedado bastante o gratamente sorprendidos con la aceptación por parte de la comunidad. De nuestro robot. Supongo que gran culpa lo tiene esa idea o ese concepto del código abierto y creo que hemos sabido de alguna forma también transmitirlo a la gente y bueno, pues que empiecen a apoyarnos. La verdad es que estamos teniendo muchísima repercusión, sobre todo a nivel de bloggers y luego muchísimos seguidores a través de Twitter y de Facebook.
¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué ha nacido Cubo?
Bueno, Cubo es una apuesta personal desde hace ya bastantes años, en concreto llevamos siete años, y nuestra idea es que sea una plataforma para la creación de inteligencia artificial. Hasta ahora, bueno, nos han vendido un poco esa moto de que los robots grandes son los que nos van a pues solucionar un montón de cosas. Nosotros hemos empezado a cambiar un poco ese concepto, parece que la gente también lo ha entendido de esa manera. Y a través de este robot, que yo le digo que es un medio para conseguir esa inteligencia artificial, pues vamos a intentar crear una base de conocimientos con la ayuda de toda la gente que lo tenga.
Uh-huh. Hablabas de esos robots grandes. Yo ahora mismo tengo en la mente al famoso Asimo, desarrollado por Honda, que Honda lleva toda la vida trabajando. Antes comentábamos más de 20 años trabajando en él. Y bueno, Asimo sí anda, sube escaleras, mueve los brazos, coge objetos, todo eso sí. Pero yo tengo la sensación de que vosotros en muchísimo menos tiempo pues habéis hecho más.
Bueno, son conceptos bastante diferentes y si tuviéramos que hablar sobre este tema, que es cuál es nuestro concepto y un poco el concepto de los, en este caso de los japoneses, tendríamos horas y horas y horas de charla. Nosotros vemos ese tipo de robots. Yo personalmente no veo el futuro teniendo dentro de 10, 20 o 30 años un robot como Asimo en mi casa. No lo veo. Es complicado que, o yo lo veo así, es un tema personal, que 10 ingenieros, 20 ingenieros, en este caso japoneses, por muy buenos que sean, crear un sistema de inteligencia artificial basado en esos 20 ingenieros es muy complicado. Igual que a un niño, recibe entradas, inputs, continuamente del exterior, creemos que la inteligencia artificial para que avance tiene que ser lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos que esa cantidad de gente interactúe con un robot o con un sistema de este tipo? Es creando un medio, ese medio es Cubo, y queremos hacerlo primero que sea muy barato, de código abierto, para que llegue a un montón de casas y que esas casas de alguna forma, como un bebé pequeño, pues lo retroalimenten y esa alimentación de esos datos vaya a una base de datos de conocimiento que día a día cada día que te levantas tu robot es un poco más inteligente, pues porque una persona en Estados Unidos le ha enseñado un objeto y bueno, pues al día siguiente, igual que se actualiza Windows o cualquier otro sistema operativo, el robot también actualiza su base de conocimientos y te puede llegar a sorprender porque le enseñas ese objeto en ese momento y bueno, tú no se lo has enseñado, se lo ha enseñado a otra persona que está en el otro lado del mundo y automáticamente lo recibe. Eso es un poco la idea. Lógicamente, Asimo eso no lo puede hacer hoy por hoy.
Claro. Entonces, es un poco lo que comentabas, ¿no? El robot podríamos equipararlo un poquito a un niño en el sentido de cómo tiene que ir aprendiendo las cosas. Yo le puedo enseñar a lo mejor una botellita de agua en un momento determinado, no saber lo que es, yo le explico lo que es y él lo deja ya guardadito.
Correcto, esa es la idea.
Y además se lo cuenta a los demás cubos que hay en otras casas.
Sí, prácticamente la idea sería, todavía no sabemos el tiempo, pero bueno, de un día para otro básicamente se actualizaría, con lo cual... De alguna forma ese concepto también es bastante bueno porque lo que tienes en casa no es un ser pues que no tiene, entre comillas, vamos a utilizar la palabra vida, ¿vale? Algo más complejo que eso. Todos los días tendrías algo, tu robot sería un poquito más inteligente porque otras personas se han encargado de enseñarle otro tipo de cosas.
Y entonces Cubo está pensado para estar en casa con la gente, me imagino que además para discapacitados y personas con movilidad reducida eso podría ser una gran ayuda, un robot como estos en casa.
Te comentaba además fuera antena un poco esa idea y ese concepto, ¿no? Que es el que Cubo, insisto mucho en ello, es un medio solamente para conseguir una base de conocimientos. Se puede utilizar para infinidad de cosas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una pequeña aplicación que es de telepresencia, que lo que nos podría llegar a permitir, cosa que no tenemos implementada, pero que nos costaría muy poco, imaginaros que pasa cualquier cosa a una persona mayor. El sistema automáticamente lo que haría sería, por ejemplo, no lo hace, pero por ejemplo llamaría al 112, esa información le llegaría mediante un programa a la persona que está en el 112 delante e incluso podría conectarse con la visión del robot, mover el robot y saber si lo que tiene o lo que le ha pasado a esa persona es porque se ha caído, si es un incendio, si es un atraco, etcétera, etcétera, con lo cual podría ya tomar decisiones en tiempo real de lo que está ocurriendo, mandar a la policía, uh-huh, mandar a los bomberos, etcétera, etcétera.
¿Y tenéis un plazo estimado de cuándo podría llegar a producirse esa situación, por ejemplo, de la que estás hablando?
De temas de
seguridad, de esa aplicación, ¿no? Por ejemplo, relacionada con las personas mayores, que desde luego es muy interesante.
Más que un problema nuestro, es un problema de que pudiera encajar dentro de un servicio social, como en este caso el 112. Ese sería tal vez el mayor escollo. El diseñarlo, programarlo, hacerlo, es muy sencillo. Prácticamente lo tenemos hecho. Ahora mismo, bueno, yo tengo ahí una tablet con Android. Podría conectarme ahora mismo, si quisiera, al robot y moverlo por wifi y ver lo que está ocurriendo en la oficina ahora mismo, hablar con las personas que tengo delante, etcétera, etcétera.
Uh-huh. O sea, que para un dependiente o niños, claro, podrías tú controlarlo, sí, que estás en el trabajo perfectamente, lo que está pasando en tu casa gracias al robot.
Perfectamente, y de hecho otra de las ideas, eso sería tal vez lo más sencillo, ¿no? Si tienes una familia, pues puedes ver qué están haciendo tus hijos, pero otra aplicación que vemos muy factible y que, pues igual que la anterior, sería muy fácil aplicar es para niños, por ejemplo, que tienen autismo. Simplemente con colocar una placa de domótica dentro del robot y otra en la casa podrías controlar perfectamente el estado de ese niño, ¿no? Si hay mucha luz, si hay poca luz, aprender de lo que necesita ese niño en todo momento, si le pones música, si no le pones música, es decir, hay aplicaciones infinitas y estaríamos hablando solamente del tema social. Luego vienen temas de investigación, bueno, hay mil cosas que se podrían hacer.
¿Cuántos años lleváis trabajando en Cubo?
Pues vamos, 6 años para 7. Más o menos aproximadamente.
¿Podríamos escuchar su voz?
Sí, yo creo que
vamos a escuchar cómo habla y luego nos cuentas un poco. A ver si Juanjo nos
va. Who is this?
Let me see. Oh, this is me. Nice.
Eso es cuando se reconoce a sí mismo, ¿no?
Sí.
Que se pone delante, le ponéis delante de un espejo, le preguntáis qué es. Dice, no lo sé.
Sí.
Y también pues se sorprende y aprende que él es así y a partir de ahora ya cada vez que se vea sabrá reconocerse. A mí me hace gracia por el tema que decimos, en el fondo es como un crío.
Sí,
en ese sentido.
Esa era la idea, esa era un poco la idea y como os comentaba antes, solamente para el diseño del robot nos llevó cerca de 2 años. Fue un trabajo muy intenso porque era muy importante que el robot fuera agradable a la vista de las personas y que en vez de rechazarlo, como ocurre en algunos casos, que ves que los robots, a la gente espera a ver qué es lo que hace el robot cuando lo tienes delante, en el caso de Cubo es todo lo contrario. Rápidamente la gente se acerca a él, intenta tocarlo, acariciarlo, pregunta, lógicamente todavía es muy básico, es muy niño, muy, muy, muy niño, con lo cual le cuesta reconocer muchas cosas todavía, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que la gente ayude.
Bueno, es curioso, y además esa simpatía la tiene también cuando habla, ¿no? Porque él ha dicho, oh, a mí es que me encanta ese sonidito que hace cuando le preguntan algo, él dice,
pues ya sabemos que te has enamorado de él.
Let me see, déjame ver. Y entonces es que es muy gracioso porque dice, soy yo, y luego dice, nice, guay, soy yo, que, o sea... Tiene un puntito también en los diálogos.
¡Qué majo soy!
¡Qué majo soy! Yo me gusto. Me gusto. Y una cosa, ¿por qué hablan inglés?
Ah, buena pregunta. Hablan inglés por dos motivos. Uno, sobre todo, porque realmente donde el público, por mucho que nos cueste admitirlo, es sobre todo está en Japón y está en Estados Unidos. Básicamente, ahora ya empezamos a trabajar mucho en Europa, pero básicamente es por eso. Los modelos acústicos, que son los que hacen que el robot pueda llegar a entender la voz humana, los más avanzados también están, los de código abierto están en inglés. Y bueno, pues eso, pues básicamente el público que nos recibe a través de Facebook y de Twitter y el blog, sobre todo viene desde Estados Unidos y en Japón, no tanto porque, bueno, allí el inglés todavía no todo el mundo lo habla. Y cuesta, pero sabemos que entra mucha gente y no sé cómo, supongo que lo traducirá con Google, pero básicamente es eso.
¿Algún día hablará español?
Esperemos.
Ya lo habla, lo que
¿ya
pasa?
Lo habla.
Sí, ya lo habla, lo que pasa es que, bueno, la voz todavía no la hemos tuneado para que sea tan graciosa como la que tenemos en inglés, porque la de inglés está tuneada, está un poco adaptada para que sea también gracioso y que tenga algo que ver con la imagen de Kubo.
Claro, que sobre todo eso, esa cercanía, ¿no? Que sea ese robot que no nos asusta, sino que, como dices, nos ayuda, no, nos anima a acercarnos, porque si no es muy difícil, ¿no? Que alguien meta en su casa, pues un robot, en este caso, que nos da un poco de repelús.
Pues, como os comentaba antes, esa es la idea. Por eso trabajamos 2 años solamente en el diseño y hicimos 1000 pruebas, se lo enseñamos a mucha gente, lo cambiamos 1000 veces, hicimos prototipados rápidos todos los del mundo y más, hasta que conseguimos que a mí, por lo menos, me gustara y viera que tiene que ser un aparato como si fuera un perro o un gato, ¿no? Un poco esa es la idea. Tú te compras un gato o un perro, pues primero porque te acompaña y segundo porque, no sé, son adorables, ¿no? Y te sientes cercanos a ellos. Básicamente yo lo que buscaba desde el principio era eso. Es algo parecido a un perro y un gato que quieras tenerlo en tu casa. Tamaño, que pudiera hablar contigo. Bueno, pues eso creo que lo hemos conseguido, por lo menos parte creo que lo hemos conseguido.
Os habéis basado, cuando comenzábamos, intentábamos describirlo, nos hemos fijado obviamente en referencias cinematográficas. ¿Esas también estuvieron ahí presentes cuando estabais diseñando?
Sí, claro, yo tengo ya 42 años y lógicamente yo vengo de esa época, de los años 80, donde todo era súper importante, el Star Wars era, bueno, algo tremendo, ¿no? Entonces nos fueron inculcando un poco esa filosofía y, bueno, pues no es que tenga mucho que ver, pero de alguna forma era la... Sabíamos que era muy agradable ese tipo de diseño sencillo, que la cara fuera muy, muy agradable y, bueno, que luego tuviera las capacidades estas que te comento, pues que pudiera hablar, que pudiera escuchar y que pudiera ver, súper importante.
Además, si te mueves alrededor de él, te va siguiendo con la mirada, va girando su cabecita como un niño haría.
Sí, igual. Sí, porque tiene visión estereoscópica. El robot tiene 2 webcams independientes y que funcionan como lo haría una visión humana, exactamente. Nosotros tenemos los ojos a 7 centímetros uno del otro, y en el robot es exactamente igual, y puede reconocer personas, como puede reconocer una distancia, un objeto, simplemente con ponérselo delante, porque utiliza visión estereoscópica que lo hacemos nosotros.
Y puede reconocer a otro Kubo, que tenemos también un corte en el que se aparece Kubo reconociendo a Jane. Es otro Kubo que tenéis.
Pero este chica, ¿no? Digo,
es
Jane.
Chica. Bueno, por lo menos tiene voz.
Hi there. What is your name?
My name is Jane 234. And what is yours?
My name is Daniel 123. You're very good looking.
Thank you. I must say that your face sounds familiar.
Oye, Jane tiene voz más de mujer.
Sí.
Kubo es un nene.
Totalmente.
No, es que además es lo que comentábamos antes. Kubo le dice, ¿quién eres tú? Dice, oh, es otro Kubo. Dice, sí, soy Jane 345. ¿Y quién eres tú? Y dice, yo soy Daniel 123. Y le dice, como muy galante, you are very good looking, estás estupenda.
Sí, bueno, lo que también tenemos que comentar es que lógicamente toda esta conversación está preprogramada.
Claro.
Cuando reconoce a un ser igual, pues bueno, pues podríamos poner una o podríamos poner miles, pero volvemos a lo de antes, ¿no? Como va a ser un sistema abierto y mucha gente va a enseñar a ese robot, bueno, pues ahora hemos preprogramado una nada más, pero sí que es verdad que otra gente preprogramará otro tipo de conversaciones y llegará a asustarnos, ¿no? Porque dirá cosas que nosotros no en ningún momento hemos pensado en ella, no diría, bueno.
¿De dónde ha salido? ¿Qué punto ha tenido?
Claro, efectivamente, esa es la idea. Por eso es tan importante eso que comentaba de que todos los días tu cubo será un poquito más listo. Esa es un poco la idea, la base.
Gracias a lo que va aprendiendo en otros lugares.
Correcto.
¿Y algún día tendremos en todos los hogares en un robot de este estilo? ¿Tendremos un cubo?
Bueno, como decía, es más un medio. Yo lo veo más como lo que tendremos en nuestros hogares será primero sistemas domóticos muy avanzados y luego un sistema de base de conocimientos que estará en la casa. El objetivo mío, en concreto el mío personal, es el convertir una casa, lo que son las casas que tenemos ahora, los hogares que son inanimados, en casas animadas, de tal forma que cuando entres por casa haya un sistema de visión estereoscópica como tiene Cubo, implementada en una mesa, o sea, en una puerta, de tal forma que cuando entras ya sabe la casa que estás dentro y conoce tus gustos, qué es lo que necesitas, lo que no necesitas, y se adapte a ti. Realmente creo que ese es el futuro.
Un futuro que está más cerca, ¿no?, de lo que nos imaginamos.
Bastante más cerca, sí.
Aunque nos suene un poquito a ciencia ficción, ¿no?, a película.
Sí. Sí.
Bueno, pues hoy hemos conocido a Cubo, le hemos puesto vista, lo podéis además comprobar a través de nuestro Facebook, Hoy en Madrid, y de alguna manera, bueno, pues hemos descubierto que ese mundo está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, que tiene muchas aplicaciones, además aplicaciones que pueden ser muy útiles, sobre todo para personas mayores, personas con algún tipo de dependencia, y que ojalá y pronto se puedan llegar a acuerdos que nos faciliten precisamente el poder tener, por ejemplo, un cubo en nuestra casa. Francisco Javier Paz, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, ha sido un placer, y nada, cuando quieras una mamá adoptiva para Cubo, aquí
yo
tenemos
misma.
A Carmen Martín, que se ofrece
simulación. Yo me ofrezco voluntaria. Bueno, tenemos que decir también que el robot ha sido desarrollado, la empresa se llama Decorpora, no sé si lo hemos comentado, en cualquier caso lo decimos ahora, y que yo me apunto de verdad como mamá adoptiva.
Pues nada,
incluso
pues
lo puedo cambiar por mis dos niños de carne y hueso, que igual me dan hasta menos lata.
Hombre, ya los cambios no sé si los aceptan.
Yo creo que no, ahí ya no llegamos.
Te lo pueden dejar, para que le enseñes también cositas, pero ya cambiarlo por los otros no.
Bueno, para los niños, fantástico este robot.
Sí, eso sí, es verdad. Nada, muchísimas gracias,
gracias.
A vosotras dos. Y bueno, muy importante que también saber que el proyecto es español y que aquí en España se hacen cosas también muy, muy interesantes.
Claro que sí. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Nosotros seguimos aquí en Hoy en Madrid. 10 minutitos que nos quedan para las 11 de la mañana. El amor sigue estando en el aire.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.